Initiating sequence.
Logging. File complete.
Please type your password.
Access granted.
Select your choice.
Action.
Otaku.
Anime and manga.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Gadget.
Gadget. Nuevas tecnologías.
Film.
Film. Cine de animación. Netflix.
Welcome to Kinetics.
Kinetics.
Bienvenidos, kinéticos y kinéticas, a un episodio más de este programa Kinetics. Les recordamos que estamos en las redes sociales, estamos en www.facebook.com/kineticspodcast.
También estamos en Twitter como @kineticspodcast.
Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Queremos mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos están escuchando a través de Stereo Trip Radio. Les recomiendo que estén muy al pendiente de este programa porque Stereo Trip les tiene una promoción muy interesante a todos los radioescuchas, válido en toda la República Mexicana. Y la dinámica de esta promoción se las vamos a estar diciendo a lo largo de este programa, así que por favor quédense muy atentos, sintonicen completamente este programa de Kinetics y comenzamos con el episodio del día de hoy.
Film.
Cine de animación y FX.
Y bien, para nuestra sección de cinéfilos del programa de hoy, quisiera hablar de lo que es la difícil transición de un videojuego a la pantalla grande. El otro día estábamos platicando acerca de los videojuegos y estábamos remembrando nuestras primeras, bueno, por lo menos en mi caso, lo que eran las primeras consolas que yo tuve acceso. Yo no tuve acceso a lo que fueron las maquinitas y demás. Yo soy como un gamer un poquito más novato. En este episodio quisiera juntar los dos temas. Ya lo hicimos en una ocasión pasada que hablamos de Tomb Raider, por ahí en alguno de nuestros episodios. En esa ocasión hablamos de que en algunos casos funciona estas adaptaciones, en otros casos no funciona y nos encontramos con la desagradable situación de tener que ver cómo convierten una historia o personajes que queremos en una reverenda porquería. Y desgraciadamente es el caso de la película que vamos a hablar el día de hoy. Película del 2005, Doom. En lo personal, el videojuego me gusta mucho. No soy muy asidua de los shooters porque pues, no soy buena para los shooters. Sin embargo, este videojuego me gusta mucho por todo el contexto que tiene. Es uno de esos videojuegos en los que te sume y que te atrapa, ¿no? A lo mejor no tiene mucha historia, pero sí te atrapa la acción del juego. Desgraciadamente, en el año 2005 se les ocurrió sacar una película protagonizada por Carl Urban, Rosamund Pike y Dwayne The Rock
Johnson.
Y el argumento se centra en un grupo de fuerzas especiales encabezadas por el mismísimo La Roca, que son enviados a una colonia científica en Marte para acabar con una diabólica amenaza que ha dejado el lugar prácticamente en cuarentena. El primer problema con el que nos presentamos en esta adaptación del videojuego de Doom es el argumento. Si bien el videojuego, yo estoy de acuerdo, probablemente todas las personas que nos están escuchando digan aquí, sinceramente Doom no tiene la gran historia, no es uno de los fuertes del videojuego. No es demasiado denso, no es algo que te tengas que estar pegado al videojuego para poder entenderlo. Sin embargo, pues es algo muy simple y desgraciadamente no es algo que no pudieron ni siquiera eso pudieron respetar en su adaptación. En vez de demonios, que es la historia en el videojuego, en Doom, este grupo de fuerzas especiales combaten a una especie de zombies que fueron infectados por un virus en el cual los científicos estaban por ahí experimentando,
transformándose en bestias
y demás. Yo se me ocurre que por ahí los guionistas y los productores estuvieron ahí en una junta, acá muy ameno el asunto, platicando y conversando, y se quedaron así como que, zombies, demonios, da igual, nadie lo va a notar, nadie va a notar la diferencia, tú pon zombies, lo cual se me hace una verdadera estupidez. La película tiene intentos de sustos y avistamientos de criaturas que pretenden mantener lo que es el lo que es al espectador en vilo. Desgraciadamente no funciona porque prácticamente es durante toda la película. Eso funciona cuando lo haces los primeros 5 minutos, los primeros 10 minutos, que dices, bueno, es como para mantener la expectativa y que el cinéfilo esté ahí esperando qué es lo que va a pasar y demás, ¿no? Sin embargo, en el caso de Doom no les funcionó porque lo hacen demasiado monótono. Dura los ciento y tantos minutos que dura la película y nunca lleva a ningún lado. Por lo tanto, es aburrido, es monótono. Ya después de los primeros 20 minutos de la película ya no vuelve a surtir el mismo efecto. Los personajes son bastante planos y sin sentido. Aquí yo creo que no es tanto la cuestión de los actores, que si bien La Roca para mí no es el actor que se va a ganar el Oscar, sin embargo, pues ahí se defiende dos que tres ocasiones en sus películas. Carl Urban tiene un poquito más de experiencia como actor, sin embargo también todavía no ha tenido como la oportunidad de destacarse en un papel. Pero específicamente en esta película no creo que tanto haya sido de lo que es la habilidad o el talento del actor, sino ya es un problema de guionismo que va desde el guion y la adaptación, y que va también desde la creación de los personajes. Nos quisieron introducir una historia, un pasado entre los dos hermanos, los personajes de Carl Urban y de Rosamund Pike. Sin embargo, no llega a envolverte la historia, no te llegas a interesar completamente en ellos. Es un desacierto en esta película.
Sí, el problema en los videojuegos, en las películas basadas en videojuegos, es que el primer cuestionamiento que se hace en los productores cuando van a desarrollar una película basada en un videojuego es decir, nosotros no podemos contar la misma historia del videojuego, porque obviamente el público al que va dirigido pues no va a tener una sensación de incógnita de saber de la película. Si llames el videojuego, pues ya sé de qué se va a tratar la película y ya sé en qué va a terminar. Entonces es ahí donde empiezan a jugar, donde empezar a desarrollar historias alternas o historias no propias del videojuego, pero sí con los jugadores.
En eso sí estoy de acuerdo, pero debe de haber lineamientos que tienen que respetar. O sea, y no solamente hablando de videojuegos, sino en el caso de películas adaptadas, libros, de cómics. Desgraciadamente nos hemos encontrado con una y otra película que parece que fueron al baño con el libro o con el cómic y hicieron lo que hicieron con ellos. Desgraciadamente en Doom yo creo que el mínimo pudieron haber respetado el argumento del origen de las criaturas, que son demonios, que son fuerzas sobrenaturales, que son más allá, no tanto lo de la experimentación y demás. Sinceramente, ya la cuestión de los personajes y demás lo pudieron haber acomodado, pero en ese sentido le quitas la esencia al videojuego. Es como si en Silent Hill también le hubieran quitado toda esa connotación de demonios. Ahí, si te fijas, hicieron lo que hicieron con los personajes,
sí,
cambiaron,
invirtieron
el sexo de los personajes y la historia también la complicaron un poquito. Pero la cuestión de que el maldito pueblo estaba
maldito
y estaba encantado y todo lo que quieras, eso lo mantuvieron, lo respetaron. Y en el caso de Doom yo creo que es una de las cosas, porque en cuanto ves que empiezan a salir y que te empieza a dar esa explicación como de zombies, y tú te quedas así de, o sea, ¿cómo? Si lo que te da miedo, si lo que te entra en el videojuego es esas voces demoníacas, esos sonidos raros y demás. Para mí, lo único rescatable de la película fue la secuencia final, prácticamente final, en la que es de acción en primera persona, en la cual el personaje de Carl Urban se inyecta
el suero
y se convierte en una especie de super soldado y de un de repente se vuelve el jugador
de la película.
Y empieza a salir todas las criaturas y para mí es la única secuencia rescatable y estamos hablando de los últimos 5 minutos de la película. Lo cual, si vamos en proporción, quiere decir que los otros 90 y tantos minutos fue una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero también. Y es lo que me hace preguntarme, ¿en verdad saben lo que hacen? No es el primer videojuego que adaptaron. Y desgraciadamente no va a ser el último. Nos hemos encontrado también con muchos posteriormente y nos vamos a encontrar con más. Desgraciadamente, en el caso de los libros de videojuegos de cómics, yo creo que los productores, el director, los guionistas, las personas que van a estar encargadas de dar vida o de llevar a la pantalla grande un proyecto, si bien no deben de ser todos, mínimo que haya uno que le guste la historia, uno que le guste el cómic, que le guste el libro, que le guste y que respete. O sea, sinceramente hemos visto también cómo han hecho lo que han querido con franquicias de cómics, lo que hicieron con X-Men, que ahora están tratando de arreglarlo, pero que también en su momento fue una reverenda porquería. Mínimo yo creo que sí debería de haber una persona la cual esté enamorada.
Sí,
como
que siento que en un principio lo que hacen es, vamos a hacer una película de este videojuego exitoso. Ah, pues lee un review del videojuego en internet o pide a alguien que te haga un review del juego de internet. Y de ahí analiza los personajes, analiza la historia y de ahí hacemos la película. No, realmente no debe de ser así, o sea, realmente debe ser una persona que esté empapada en el tema.
Exacto.
Y que sea no un colaborador, sino una parte fundamental del equipo de producción.
Sí, no estamos hablando del microfonista, ¿verdad? Que quiero decir que todo trabajo ayudan a que la película vea la luz. Sin embargo, pues debe de ser alguien que tenga poder de decisión, vaya. Desgraciadamente fue un mal sabor de boca. Pero bueno, los voy a dejar con parte del soundtrack de esta película. Espero que disfruten este tema y nos escuchamos en la siguiente sección de videojuegos.
Gamer.
Gamer. Videojuegos.
Bien, ya estamos en nuestra sección de videojuegos. Vamos a hablar en esta ocasión de un juego muy conocido que salió en estas últimas fechas, es un poco más reciente. Se llama Injustice, de Gods Among Us. Es algo así como Dioses entre nosotros. Es un videojuego basado en el universo de DC Comics. Voy a spoilear un poquito el juego porque realmente lo interesante del juego no es el sistema de juego, por así llamarlo, sino realmente lo que es llamativo en la historia es en el juego, perdón, es la historia propia del videojuego. No hay mucho que contar en cuanto al sistema de juego. ¿Por qué? Este videojuego está basado en el sistema que utiliza Mortal Kombat, en el último Mortal Kombat que salió. Precisamente con el tema de Mortal Kombat, ya les había contado por ahí que había varias cabezas que realizaron el juego de Mortal Kombat en sus inicios. Y para esta altura, pues esa organización o ese grupo de personas, pues se separó totalmente. Uno de esos colaboradores, ya les había comentado, era John Tobias, que participó en la realización también del gabinete de la maquinita de Mortal Kombat y en la creación de algunos personajes. Pero realmente la persona principal, o la encargada, o el dueño como tal de la mayoría de los personajes, se llama Ed Boon. Este personaje Ed Boon, por algunos no lo conocen, o algunos sí lo han visto, pero es el personaje que hace la voz de Toasty cuando hacen algún movimiento que quema al personaje, ¿no? Y de hecho, en el videojuego sale una fotografía de él diciendo Toasty. Bueno, esta persona Ed Boon se pasó a lo que fue a la Warner Bros., que tiene una unidad para desarrollo de videojuegos que se llama algo de Unreal o Realm Games, algo así, que esta precisamente fue la encargada de realizar o de crear el nuevo Mortal Kombat. De hecho, cuando inicia el juego de Mortal Kombat, pues sale el ya famoso contenedor de agua de la Warner Bros., ¿no?, que lo podemos recordar en series como de Animaniacs, precisamente es donde viven los Animaniacs. Esta empresa, pues dijeron, le dieron a Ed Boon el derecho de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer de más videojuegos? Bueno, va a haber una segunda parte de Mortal Kombat, pero hay una manera de explotar más el universo, no el universo, sino el universo en cuanto al modo de batalla de Mortal Kombat. Y pues lo que decidieron hacer fue tomar el universo de DC Comics y hacer un juego de peleas, que en un dado tiempo ya lo habían intentado con Mortal Kombat versus DC Comics. Más bien era DC Universe, que era un videojuego donde se enfrentaban los héroes de la DC Comics contra Mortal Kombat. Este videojuego pues estuvo bueno, a la gente le llamaba la atención por la cuestión de los fatalities y la cuestión de los brutalities, ¿no?, en el caso de los superhéroes, porque al ser superhéroe no podía ser un fatality porque va en contra de sus principios, no siendo un héroe. Pero fue gustoso en su tiempo, pero no tuvo mucho éxito. De hecho, el videojuego pasó sin pena ni gloria. Títulos como Mortal Kombat, como Gears of War, como God of War, como Halo, que han tenido ya trascendencia, pues ese juego no llegó a más. Pero lo que decidieron hacer ahora con este universo de DC Comics fue hacer un videojuego que tenga el mismo modo de combate de lo que es Mortal Kombat. No tiene fatalities el juego como tal, pero si ustedes logran ver alguna vez el gameplay del juego, es muy similar a Mortal Kombat. Por ejemplo, en el caso de Mortal Kombat, pues tenía el famoso golpe de rayos X, ¿no? Cuando lo golpeabas y se veía forma de rayos X, cómo le destrozabas el cráneo, la columna, los huesos. En este juego no es tanto así, pero sí hacen un poder especial cada superhéroe. Como por ejemplo, lo que es el caso de Batman. Batman golpea varias veces, después se electrocuta con las pistolas de sobrecarga que trae, y después con su control remoto manda a llamar el batimóvil, pasa el batimóvil volando, me refiero, pasa rápido, y Batman brinca hacia atrás, entonces el batimóvil golpea al oponente. Es una especie de poder especial o de quinto poder, ¿no? Cada personaje tiene su poder de esta manera. En el caso de Cyborg se transforma como en una pistola gigante y le dispara unos rayos. Así cada personaje tiene su quinto poder, su poder especial. Cuando los dos hacen el poder al mismo tiempo, se da una secuencia donde cada uno de los superhéroes grita o dice algo y se avientan hacia adelante y chocan entre los dos. Entonces hay una confrontación de poder que hace que estalle una, por así llamar, una pequeña bomba y explote la pantalla y se ve así como choque de poderes, ¿no? Al final de cuentas es repetitivo, después de estarlo viendo y estar jugando es muy repetitivo, porque es la misma secuencia en cuanto al choque y a la onda de poder. Aquí lo llamativo, y era lo que les comentaba de sobre spoilear un poco, es la historia del videojuego. Me llamó la atención porque la historia, al no ser original, para mí, yo sé que no es original, hay una serie de dibujos animados de la Warner Bros. Que, a mí lo personal, la Warner Bros. No ha tenido buenas películas de DC Comics, pero sí ha tenido muy buenas animaciones de DC Comics. Es una historia donde se habla de universos alternos. De hecho, es una historia donde viajan a otro universo y se encuentran con un Lex Luthor bueno, un Lex Luthor que es exiliado y que es perseguido como criminal cuando él es bueno. Se encuentran con personajes alternos, como es el caso de Linterna Amarilla, se encuentran en el caso de un Batman que no parece Batman, es más bien como un pequeño monstruo, como un murciélago, pero no es humano, es de otra manera. Se tiene también un Superman malo. Es una historia en la que se trata sobre que viajan un universo y hay un plan por el Batman malo de destruir el origen de todos los universos. Es decir, hay una teoría que dice que todo nació del árbol de la vida y a partir de las raíces de ese árbol pues se va desarrollando un universo dependiendo de las decisiones de cada quien. Y al destruir la raíz de ese árbol, pues se destruyen todos los universos y es el fin de todo el universo. Entonces la animación se basa sobre esta historia. Injustice se basa en esta historia. A lo mejor los desarrolladores no quisieron hacerlo de esta manera, o sea, no lo pensaron así, pero yo en lo personal sí lo veo como una historia no original, más no puedo decir que no sea una historia buena. La historia es relativamente buena porque sí tocan algunos temas que en la serie animada no tocaron, como por ejemplo lo que es al momento de iniciar el videojuego, empiezan a contar una historia que conforme va desarrollando el juego, pues te das cuenta que no es el universo al universo principal, sino que es una historia en donde empieza en una noticia de que Metrópolis ha sido destruida. Y se sabe que el Guasón fue el que detonó una bomba nuclear en Metrópolis. La secuencia empieza en que Batman lo está interrogando y le está preguntando de dónde consiguió la bomba. En eso se escucha un fuerte golpe y sale Superman rompiendo la pared y agarra a Batman y le dice: tú no te metas, y lo avienta, y Batman va y se estrella contra el piso, ¿no? Entonces va Superman y empieza a interrogar al Guasón y le empieza a decir que por qué lo hizo, que dónde consiguió la bomba. Entonces el Guasón, al tener el carácter que siempre tiene de estarse burlando y estar haciendo bromas pesadas, pues desespera a Superman, y considerando que entre todas las millones de muertes que hubo en Metrópolis, pues se llevó entre las patas a Luisa Lane. Entonces Luisa Lane estaba embarazada, entonces trágicamente mató a su familia. Entonces Superman se desespera y asesina al Guasón. De ahí te dice la historia, empieza ahí el juego de Injustice. De ahí se pasa con una frase que dice elsewhere, que quiere decir en alguna otra parte, y es la historia antes de que el Guasón detonara la bomba. Cuando se dan cuenta que están luchando contra diferentes enemigos, van todos los superhéroes a tratar de detener al Guasón, y por algún motivo, al momento que va a estallar la bomba, yo creo que la velocidad de Flash y la velocidad de todos los que iban tras el Guasón, algo pasa y se teletransportan a otro universo, precisamente el universo en el que comienza la historia. Se dan cuenta que en ese universo hay muchos cambios. Uno de ellos y el más importante es que Superman es un dictador. A raíz de la muerte de Luisa Lane y de la destrucción de Metrópolis, Superman pierde el control de sí mismo, decide él tomar la justicia por sus manos porque la gente no lo sabe hacer. Empieza
que es prácticamente la historia o para lo que fue mandado a la tierra.
Así es.
Curioso e interesante.
Precisamente lo que hemos platicado de la película Superman, que él fue mandado a dominar y a conquistar y todo, ¿no? No lo tomaron así, pero en esta historia tuvo que tener un incentivo para llegar a eso. Y se vuelve un Superman malo, o sea, de hecho hay una secuencia más adelante donde mata a Shazam, porque Shazam se le revela, le dice: oye, es que lo que estás haciendo, pues sí, o sea, yo me uní a ti, yo entiendo que quieres detener a la
gente, pero bájale.
Entonces lo agarra y para empezar, con una bocanada de aire frío le tapa la boca y lo agarra, y con los rayos de los ojos le atraviesa la cabeza y lo mata. Se da cuenta de lo despiadado que puede llegar a ser Superman. La historia se desarrolla precisamente en esto. El juego es muy parecido al de Mortal Kombat porque empiezas jugando con un personaje y conforme vas peleando con diferentes personajes que te encuentras en la historia, vas brincando de un personaje a otro que te va contando la historia completa.
Me suena interesante porque no soy fan de DC Comics, pero verdaderamente ya me estaba hartando de lo moralista que es Superman y de lo tarado que llega a ser en algunas ocasiones. Entonces me encantaría ver cómo el Superman malo. Sí, el Superman que ya no es tan moralista y que ya le vale gorro y que se empieza a boquetear a todo mundo. Eso me gustaría bastante.
Sí, este juego tiene participan muchos superhéroes. De hecho, se incluyó a Scorpion de Mortal Kombat. Se metió como un personaje descargable. No participa en la historia principal, pero se puede jugar con él en el modo versus. Este videojuego hace muchos guiños. Tiene prácticamente participan la mayoría de los personajes de DC Comics. Como tal, hace muchos guiños a las historias de cada uno de los personajes. Como por ejemplo, en el caso del universo alterno, participan Ala Nocturna. Pero hay una escena donde, bueno, Ala Nocturna es rojo en el universo alterno. Entonces hay una escena donde llega, está peleando con Deathstroke, que Deathstroke en ese universo es bueno, y se lo moquetea a la Nocturna, ¿no? Entonces llega Batman y le dice, a ver, espérame, déjame, lo pongo en su lugar, ¿no? Porque pues, yo soy su maestro, o sea, yo soy el chido que lo pone en su lugar. Y le dice, ¿vas a moquetear o algo así? ¿Vas a moquetear a Dick Garson? O sea, Ala Nocturna es Ricardo Tapia en México, ¿no? En España. Vas a moquetear a Dick Garson y entonces le dice a la Nocturna, dice, yo no soy Dick Garson, soy Damian Wayne. O sea, es el hijo de Batman, es parte de la historia de Batman, de los que siguen a Batman. Entonces Batman le dice, tú no eres mi hijo, tú dejaste de ser mi hijo cuando mataste a Dick Garson para convertirte en Ala Nocturna. Dice, Dick Garson es más hijo mío que lo que tú llegues a hacer. Se empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Entonces hacen guiños a las historias alternas de cada personaje. Y otro de los guiños que más me sorprendió precisamente fue cuando el Guasón algo le dice sobre Damien, que mató a Dick Garson y todo. Y el Guasón se ríe y le dice, ah, una muerte en la familia, que es el nombre de una serie de los cómics de Batman referente a cuando creo que Batman o Robin mueren en una de las historietas. Pero en fin, ese es un juego, es recomendable. En el caso de la historia, la historia es llama la atención, está muy bien contada, participan muchos personajes, pero al final es un juego de pelea y yo creo que a las personas que les gusta los juegos en línea puede explotar mucho lo que es participar en las peleas interactivas o en línea. El juego como tal, yo me estoy esperando, sí me llama la atención, mas no voy a pagar $1,000 por el juego ahorita. Está padre, o sea, sí, la historia está bien contada, ha tenido mucho éxito, ha tenido mucha crítica. De hecho, hay una versión gratuita para los que lo quieran descargar. Únicamente hay 4 personajes, los demás los van comprando, pueden la comprar en la versión completa. Pero bueno, al final de cuentas, pues, el criterio que más vale es el que tengan ustedes al final. Pero sí les recomiendo que si no lo han jugado, lo jueguen. Si no tienen dinero ahorita, no es un juego...
No, eso es imprescindible, ¿no?
No es imprescindible. Se pueden esperar un poco y estoy seguro que de aquí a unos 2-3 meses van a sacar, como siempre lo hacen, un videojuego que ya te incluye todos los service packs, ya te incluye todas las descargas incluidas y te sale en un precio más económico, ¿no? Pero bueno, los voy a dejar con el tema principal del videojuego. Espero les guste y nos vemos en la siguiente sección.
Y regresamos a nuestra sección de Otaku. Recuerden que Stereo Trip Radio les tiene una promoción, así que queden al pendiente. Faltan solamente unos cuantos minutos para que les digamos de qué va esta promoción y la dinámica para que se ganen IDs en iTunes o unos créditos en Facebook para que los puedan ustedes utilizar en sus juegos o en algunas otras cuestiones. En unos minutos más les vamos a platicar cómo se pueden ganar estos premios. Y bien, ya entrando a nuestra sección de Otakus, antes que nada quisiera mandarle un gran saludo a Pedro Tobías, que el otro día me mandó un video de un anime que va a salir próximamente, una recomendación, Space Dandy, que la verdad me llamó muchísimo la atención, del estudio Bones. Estaremos muy al pendiente y bueno, esta recomendación hizo que me acordara de la serie precisamente de la que vamos a hablar el día de hoy, ya que el estilo de Space Dandy, lo que llegué a ver en el video que me mandó, es muy similar a Cowboy Bebop. Uno de mis, tengo que admitirlo, es uno de mis animes preferidos. Esta relación se hace, bueno, porque el estudio Bones colaboró con Sunrise en lo que fue Cowboy Bebop, la película, y por lo tanto, pues el estilo de animación de ambas producciones es bastante similar. Cowboy Bebop es un anime que combina algunas partes de lo que es el film noir o el cine negro. Es llamado de esta manera pues a todo lo que son de crímenes y demás que se dio sobre todo en los años 50 y 60. También tiene algo de western y poco un tinte de show policíaco de los años 70. Esta serie, entre retro y refrescante al mismo tiempo, tiene una historia que se centra en un futuro en donde hay viajes interplanetarios, hay varios avances tecnológicos y por supuesto sigue habiendo muchísimo crimen y muchos criminales.
Es lo que le llaman el cyberpunk, ¿no? Algo así parecido.
Es parecido a lo que es el cyberpunk, también tiene un poco de mezcla esta cuestión futurista, también con cuestiones tecnológicas. Va bastante apegado al género en esta serie. La historia sigue sobre todo lo que es la tripulación del vivo. Así es el nombre que tiene la nave en la cual viajan. Los personajes principales son un grupo de cazarrecompensas que se la pasan viajando de un planeta a otro, persiguiendo a los criminales, tratando de atraparlos para conseguir la recompensa. Cada episodio de esta serie tiene una historia concreta, es decir, inicia y termina en el mismo episodio, no hay nada de continuará ni nada por el estilo. Sin embargo, cada una en conjunto deja ver lo que es la historia y el pasado de cada uno de los personajes. Es decir, conforme vas avanzando en la serie y vas viendo cada uno de los episodios, vas aprendiendo un poquito más de la historia en general. Digo, no te van a llegar en el primer episodio y decirte la historia y cómo fue que llegaron hasta ese punto. Esta serie, a pesar de que es un anime que no cuenta con el background de ser una adaptación o de haber salido de un manga, esto es una producción propia de los estudios Sunrise. A pesar de esta cuestión, tiene un gran argumento que me parece bastante rescatable y es lo que me hace también tener bastante confianza en la recomendación que nos dio Pedro Tobías, ¿no? Estoy muy entusiasmada de ver esta nueva serie. Los personajes de Cowboy Bebop están muy bien definidos y con una historia pues bastante densa y muy bien pensada. La animación es de gran calidad, usa gráficos generados por computadora que lo hace bastante fluido. Tenemos a los personajes, el personaje principal Spike, que es una especie como de forajido a Kagalan, pero que no deja de ser La personalidad del cazarrecompensas, ¿no? Es bueno peleando, es bueno disparando, es bueno conduciendo las naves. Bueno, el hombre lo tiene de todo, ¿no?
El clásico de la serie. Peinado japonés despeinado.
Tenemos a Fei, que es uno de los personajes, yo creo, que son considerados de los más sexys dentro del mundo del anime. Es una chica, la clásica femme fatale, curvilínea, algo sexosa, sensual, con una personalidad entre de que nada le importa, bastante fría y calculadora en el exterior. Sin embargo, en algunos episodios deja ver ciertos puntos de fragilidad y además un pasado misterioso, porque pues ahí es uno de los personajes que tiene una historia bastante interesante de cómo llegó a ser parte de la tripulación del Bebop. Tenemos también a Jet, que es el, pues se podría decir como el líder del grupo y que planea todas las cuestiones de los cazarrecompensas y por supuesto también se encarga mantener a punto lo que son pues todas las naves, ¿no? Que tanto el Bebop como todas las demás. Tenemos también a Ed, que es uno de los personajes que se podría decir que se ven más caricaturizados en la serie. Tiene una personalidad, es el hacker del grupo, pues la hacker del grupo, porque a pesar de tener una apariencia andrógina que puede llegar a parecer como un chico, en realidad es una, conforme se van los episodios, en realidad es una mujer. Es uno de los personajes más divertidos de la serie y que más te llaman la atención. Y por supuesto no puede faltar la mascota, ¿no? Es como que tiene que estar
en todos los animes.
Sí, en todos los animes. Perro, que es sumamente inteligente porque fue parte de un experimento científico y con el cual Ed es el único que puede jugar ajedrez porque están como que al nivel, ¿no? Esta serie es sobre todo muy recomendable para una audiencia madura. Cabe aclarar que, bueno, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, el que sea anime, el que sean series animadas no quiere decir que son para niños. Y Cowboy Bebop tiene violencia por esta cuestión de los temas criminales y de asesinatos y demás, pero no es demasiado explícita, no llega al gore ni algo demasiado fuerte, entonces pues todavía está. Sin embargo, sí toca temas bastante delicados, sobre todo que tienen que ver con la naturaleza humana, mucha crítica a lo que es la propia naturaleza humana, las razones por las cuales los criminales hacen algunas cuestiones. Por lo tanto, muchos de sus episodios llegan a ser muy a tocar temas muy profundos. Es una cuestión muy interesante de este anime, aparte de que vemos una muy buena animación, vemos un muy buen argumento, los personajes bien definidos. El soundtrack es una de las cosas que también merece una mención muy especial porque en conjunto hacen de esta serie toda una obra de arte. El soundtrack, para todos aquellos que gustan del jazz y del blues, les va a encantar el soundtrack de Cowboy Bebop porque es precisamente una mezcla de estos ritmos, de estos géneros, que funciona bastante bien con una voz muy suave, femenina. En japonés es una combinación, bueno, deliciosa, la verdad, que vale la pena escuchar. Hay pocos soundtracks de animes que yo recomiendo incluso de escuchar afuera, ¿no? De esos de que hasta vas en el coche y puedes escuchar esto y que no se escuchan demasiado.
Sí, en este caso sí lo he escuchado, el tema principal de Cabo Vivo. Una de las cosas que me gusta, a diferencia de los openings de otras series, es que los otros openings siempre es lo que lo lleva, o la característica es la voz, o es el ritmo de la canción, pero de Cowboy Bebop es la instrumentación, o sea, es todo.
El instrumento, sí, es una combinación que vale mucho la pena escuchar. Si incluso no les llama la atención lo que es la animación en sí, la historia.
La han escuchado porque la han utilizado para muchos videos en YouTube.
Sí, el otro día estábamos viendo un video y yo me quedé así como que eso es parte del soundtrack de Cowboy Bebop. Verdaderamente es muy recomendable. Yo lo pondría a la par de soundtracks como la de La Visión de Scaflón, que también muy buen soundtrack, que tiene incluso, ha ganado premios. El soundtrack de Cowboy Bebop también ha ganado premios, así que la verdad, ya sea por la música, ya sea por la animación, ya sea por la historia, es un anime de mis favoritos y que la verdad sí recomiendo muchísimo. No me he decidido todavía qué canción les, qué melodía les voy a dejar, pero les aseguro que la van a disfrutar. Así que escúchenla y nos escuchamos también en nuestra siguiente y última sección de Kinetics. No olviden, ya le estamos a punto de mencionar cómo van a ganar créditos de Facebook o ID en iTunes a todos los radioescuchas de Stereo Trip Radio, así que estén muy atentos en nuestra siguiente sección.
Gadgets y nuevas tecnologías.
Y crackers. Muchas personas que no conocen la terminología
al 100% como tal. Pueden decir un hacker es en general, pero realmente hay diferentes tipos de hackers, diferentes tipos de personas que se dedican no a hacer fraude, sino que son habilidosos en ciertas ramas de la computación. El sitio de Hotfire el día sábado por la noche lo cerró Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, porque encontraron muchos datos, muchas películas, sobre todo la parte del gobierno de Estados Unidos que se encarga de vigilar los derechos de autor cinematográficos, pues ganó una audiencia que tenía sobre este sitio de Hotfire y cerró el sitio. Entonces San Mobile estaba empezando a migrar todos sus firmwares hacia otra plataforma. Esto se me hizo curioso y de ahí brinqué a la noticia de que King.com, que es el fundador de Megablood, que también fue uno de los sitios que cerraron hace ya 2 años, y que precisamente estaba en un proceso de que le iban a meter al tambo y que le habían quitado toda la fortuna que había hecho con Megablood, sacó un nuevo sitio que se llama Mega, pero es un sitio que es exclusivo para los sistemas iOS. Ya saben, gente con dinero, ¿no? Si tienes un iPhone, pues te consideran gente de lana, ¿no? Porque venden los dispositivos tan carísimos.
Y todas sus aplicaciones.
Y todas las aplicaciones, siendo que hemos encontrado teléfonos Android que son mucho más rápidos o igual de rápidos y más novedosos que un iPhone, pero 3 veces el valor de lo que cuesta el iPhone. Pero ya les dije, no me gusta tirarle mucho tierra a la Mac, pero eso lo haremos de lleno en otro programa. Pero en fin, pues sí, sacó esa plataforma de Mega para dispositivos iOS y que él promete que en un futuro lo va a hacer para Android y para los demás sistemas operativos móviles y para Mac y Windows. La noticia decía, el hacker King.com lanza su nuevo sitio. Entonces de ahí me quedé pensando precisamente el tópico de hacker. Dije, la gente ya tiene ese concepto de hacker tan metido que a todas las personas que usan o que tienen una habilidad en la computación, pues es un hacker. Bueno, para empezar, ¿qué es un hacker? Un hacker es una persona que tiene la habilidad de programar, tiene los conocimientos necesarios de programación, y no es una persona, por ejemplo, una persona egresada de una ingeniería en sistemas computacionales o en computación, ingeniero en computación, que sepa programar en Visual Basic y que él tenga un trabajo en una empresa donde desarrolle un sistema en Visual Basic. Eso no es un hacker. Un hacker va más allá. Un hacker es una persona que te domina y que tiene la habilidad de dominarte cualquier lenguaje de programación. Aparte de eso, ¿qué otra habilidad tiene? Tiene la habilidad de dominar por lo menos 3 idiomas. Puede hablar español, francés y italiano, o puede hablar italiano. Pero la regla para un buen hacker es dominar 3 idiomas y dominar toda la mayor parte de los lenguajes de programación que existen. Porque algo entre los programadores que es muy cierto es que una persona que sabe programar, te sabe programar en cualquier lenguaje. No es de que, es que yo soy bueno en visualbasic.net y yo no te sé programar en Java. No. La persona que es buena programando te programa en lo que sea. Puede batallar en un principio porque obviamente cada lenguaje de programación tiene su sintaxis diferente, pero al final de cuentas lo que hace un buen sistema es el algoritmo con el que lo desarrolles, no el sistema en que lo desarrolles. Precisamente un hacker es eso, es una persona que tiene la habilidad de desarrollar en varios sistemas. Aparte de eso, pues tiene la habilidad de dominarte varios idiomas y tiene conocimientos de telecomunicaciones, tiene conocimientos de todo lo que engloba lo que es la computadora.
Y aparte también tiene mucho que ver cómo utiliza esos conocimientos, porque están los hackers white hat, ajá, y los black hat.
Sí, o lo que le llaman los hackers éticos, que son hackers que se dedican a buscar vulnerabilidades en los sistemas, obviamente para parcharlos, o son hackers que se dedican a estar vigilando ciertos sistemas, dependiendo de qué sistema están utilizando, para evitar que sean hackeados por los hackers malos, ¿no? Por los del lado oscuro, los black hat. Esto del hackeo pues ya tiene mucho tiempo. De hecho, el keep.com pues, le llaman hacker. A lo mejor él no se hace llamar un hacker porque él posiblemente sea bueno en el negocio. Eso se ha demostrado, es muy bueno para el negocio. Hizo un imperio de millones de dólares que le quitaron y parece que lo está volviendo a formar. O sea, al cuate es facilísimo hacer millones, ¿no? Uno se puede endeudar todo el año para pagar 15 mil, 20 mil pesos y este cuate dice, voy a hacer otra cosa, y de ahí se avienta 100 millones de dólares en su proyecto en un año, ¿no? En el caso de la persona de Facebook, que es
Mark Zuckerberg,
él también se podría considerar un hacker. Tiene muchas habilidades para programar, ¿no? O sea, todo lo que ha hecho en Facebook y eso, pues lo ha hecho él programando. De ahí se deriva luego al cuestionamiento de qué es un cracker. Bueno, un cracker se podría decir que también es un hacker, pero es más especializado en romper la seguridad de los sistemas. Un hacker te desarrolla un sistema, y un cracker precisamente él va directamente a buscar la vulnerabilidad, y por ejemplo en el caso de un número de serie de un sistema te encuentra y te desarrolla un programita para generarte números de serie válidos para validar un programa, o se podría decir que te puede encontrar el algoritmo para romperte una contraseña. De lleno es lo que es un cracker, si se fijan no es tanto un hacker, es derivado de un hacker pero especializado hacia otra rama de la computación, él tiene otro interés. De hecho los mejores crackers del mundo son los rusos. Cuando ustedes por ahí buscan programitas para ponerles a los software ilegal que uno baja, pues generalmente uno termina en dominios.ru, ¿no? Y luego a veces uno no sabe ni lo que le está picando y es cuando se infectan de porquería y media las sí. computadoras, ¿no?
No, y aparte de que cuando bajas el crack para un programa que te cuesta no sé cuántos miles de pesos para que lo puedas utilizar de una manera
completa,
ilegal, entre comillas, no eres un hacker. Ni siquiera eres un cracker.
Sí, precisamente de ahí iba a la otra clasificación. Hay otra clasificación que se llama Lammers. Es la persona que se jacta de poder hacer cosas, pero que esa persona no hizo, no desarrolló. Por ejemplo, ahí bajo un programita para romper redes inalámbricas. Yo utilizo el programita, bajo un manual y me pongo a utilizarlo y craqueo 4 o 5 redes de por aquí cerca, ¿no? Entonces yo empiezo a decir, es que yo soy un hacker porque yo te craqueo las redes. Y, sí, tienes el sistema operativo Windows 9. Sí, yo te consigo, yo te desarrollo el cracker, ¿no? O que te dicen que te pueden conseguirlos y utilizan programas que no fueron hechos por ellos. Y a eso se le llaman lammers. Es decir, es que ni siquiera puedo llamarles hackers. Es realmente un bufón de la computación. O sea, se jacta o se burla o hace creer a las personas que él hace los sistemas con los que se hace llamar el mismo hacker, pero realmente es un lamer. Eso es el concepto de lamer. Y hay otro concepto que también fue conocido en la década pasada, pero que ya dejó de ser tan funcional porque ya las telecomunicaciones cambiaron en ese sentido, que es el fracker. Fracker es como un hacker pero de la telefonía. Son personas que tienen habilidades en telecomunicaciones y te pueden modificar un teléfono o modificar los timbres o modificar los tonos para hacer burlar la seguridad por medio del teléfono. Es como la película de aquella del núcleo. Hay una escena donde él agarra un papelito de un chicle y agarra el teléfono y hace un sonido en el teléfono y le dice, aquí tienes un código por tonos que él mismo utiliza, que hace con el papelito de chicle. Y le dice a la persona, aquí tienes tu teléfono con saldo ilimitado de por vida. Entonces, eso se le podría llamar un fracker. Pero realmente ese concepto pues se dejó de utilizar mucho porque ya la gente dejó de utilizar ese sistema. Ya no craquean o ya no hackean tanto por teléfono. Ese concepto pues ya tiene mucho tiempo. De hecho, desde que nacieron las computadoras se le empezó a dar el término de hacker, que en español lo traducen como pirata, como precisamente un criminal informático. Pero ya a estas alturas pues un hacker es una persona que tiene demasiados conocimientos. Yo programo un poco en Visual Basic, antes lo hacía en C++, que ya quedó obsoleto, y les puedo decir que es complicado, no es sencillo, es complicado programar, saber cuáles son las instrucciones correctas, saber cómo hacer el código de manera eficiente, porque no basta hacer un código que funcione, sino tiene que ser eficiente. Es complicado, y hay personas que tienen mucha habilidad y que te dominan cualquier lenguaje, te pueden leer un código sin que esté corriendo, pueden leer el código y saber qué es lo que el código o qué es lo que el programa te va a arrojar. Y mis respetos para esas personas, ¿no? Yo creo que ese concepto aplica para esas personas que llegan a ser hackers, no cualquier PLL que llegue a hacer cualquier cosita y diga que él es un hacker. Pero bueno, espero les haya servido la información. Yo creo que es un tema de interés general. No es algo que generalmente les traigo de recomendaciones o algo así, sino que a lo mejor es algo que muchos de ustedes ya saben. Hay personas que a lo mejor lo desconocían o no estaban bien empapados del tema, y pues fue algo que me gustó para el tema del día de hoy. Pero bueno, esta fue nuestra última sección, espero les haya gustado.
Está, y bastante interesante, porque sí, desgraciadamente en muchas cosas, no solo en cuestión de informática, sino se van desvirtuando algunos términos, ¿no? Y van perdiendo el verdadero significado. Pero bueno, esto fue muy interesante, Zero. Vamos a platicarles acerca de la dinámica que tiene Stereo Trip Radio a todos nuestros radioescuchas. Si se quieren ganar unos ID de iTunes o los créditos de Facebook, que pueden utilizar para bajar canciones, para todos los jueguitos, para todos los que somos, pero bien.
Candy Crush.
Ándale, yo creo que para las vidas del Candy Crush y todas esas cosas que luego están pide y pide mandando solicitudes, para todo eso lo pueden utilizar. Bueno, la dinámica para ganarse alguna de estas dos cosas es tomarse una foto en alguna parte representativa de su ciudad. Por ejemplo, si viven en San Luis, yo creo que podrían
la Caja del Agua. En Guadalajara, la Fuente de Minerva.
En León, la Fuente de los Leones. Esto es válido para toda la República Mexicana. Deben de tomarse una foto en alguna parte representativa de su ciudad y mostrar en esta foto el logotipo o las letras de Stereo Trip. Esto es, ya sea que impriman una... un cartelito, que le pongan ahí las letras de Stereo Trip, tienen que mandar a un inbox a la página de Facebook de Stereo Trip Radio, o también nos la pueden mandar a nosotros, nosotros se las pasamos a los chicos de Stereo Trip, no hay ningún problema. Y las 5 fotografías con más likes, ojo, con más likes, así que les tienen que pedir a todos sus amigos que les den like a su fotografía, se ganan estos premios que tienen para ustedes. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Los vamos a dejar con música electrónica. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales en www.facebook.com/kineticspodcast.
También en Twitter como @kineticspodcast.
Yo soy Becky Chan.
Yo soy Cero.
Y nos escuchamos en el próximo episodio de Kinetics.
Mission complete. Kinetics.